En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el gusto de estar con Tamar Shoaldi Trachtenberg y con Marta Simó para hablar de Shoah y educación. Bienvenidas las dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, un placer.
Bueno, Tamar Shoaldi Trachtenberg, tú eres profesora en la Universidad de Valencia. Explícanos un poco cuál es tu campo de acción.
Muy bien, Jorge, muchas gracias. Pues yo soy doctora en pedagogía y mi recorrido realmente maduro académico es en España. El doctorado lo hice en la Universidad de Valencia, pero ejerzo de docente e investigadora en la Universidad Católica de Valencia, donde dirijo un instituto. El instituto se llama European Institute of Education for Democratic Culture, y a la vez también, desde mi vocación y mi práctica educativa, trabajo estrechamente con el Consejo de Europa en temas de enseñanza para la cultura democrática, enseñanza en derechos humanos y Shoah.
Bueno, yo añadiré a esto una pequeña postilla, que también eres la madre de otro colaborador nuestro, que del programa Tambores y Bayonetas, Jonathan Bar Shoaldi. Pero vamos a presentar a la segunda invitada, que es Marta Simó, que ya ha estado en los micrófonos de Radio Sefarad en varias ocasiones, porque se puede decir que es una especialista en el tema del Holocausto. Pero ¿cuál es tu campo de acción universitario y dónde trabajas, Marta?
Bueno, yo trabajo en dos universidades. Una es la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hice realmente mi doctorado, que justamente fue sobre la memoria del Holocausto en España, desde una perspectiva sociológica y otra histórica. Allí enseño sociología y también hago Religion and Global Politics. Y luego en la Universidad de Barcelona estoy en el Departamento de Educación, donde hago principalmente inmigración e interculturalidad. Y aparte de esta cuestión, hago mucha investigación, sigo haciendo mucha investigación relacionada tanto con la memoria del Holocausto, pero también concretamente en la educación sobre el Holocausto. Y de hecho ahora estoy en varios interesantes proyectos de investigación alrededor de este tema.
Bueno, estamos en estos días previos a esta fecha internacional de memoria del Holocausto. Y lo lógico que sería que este encuentro se titulara La evolución de la acogida o la evolución de la enseñanza del Holocausto en España, pero el recorrido de la enseñanza del Holocausto en España es casi virtual. Por lo tanto, vamos a titularla La evolución de la acogida de la enseñanza del Holocausto. Es decir, esto es algo que está, como se diría en inglés, work in progress. Todavía no está consolidado, no está digerido por las instituciones, desde el ministerio hasta los colegios, ¿no? Porque se habla mucho de que es importante, pero parece como que el hecho de que España no participó en la Segunda Guerra Mundial fuera un eximiente, cuando España tuvo un papel muy importante, no solamente en las preliminares, ya sabemos lo que pasó durante la Guerra Civil Española, sino durante el propio proceso de la Segunda Guerra Mundial, como país de paso hacia la libertad de muchos, para la no libertad de otros, y para un cambio, un viraje en las asociaciones de un país teóricamente neutral, ¿no? De todo esto vamos a hablar. Tamar, te voy a dar primero la palabra para abordar este tema. ¿Cómo habría que abordar el tema de la enseñanza que parece que lleva tantas complicaciones, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, Jorge. Me parece una pregunta muy pertinente y muy, muy importante. Mira, quiero hacer un recorrido un poco atrás para que entendamos, como bien lo has dicho tú, el proceso de acogido y qué ha evolucionado. Claro, un sistema educativo lo que viene a dar es herramientas, competencias para los ciudadanos para que puedan desenvolverse en una sociedad donde yo vengo de la sociedad israelí, donde hemos amamantado. Bueno, yo personalmente soy hija de superviviente del Holocausto, pero durante muchos años me negué a dedicarme a la enseñanza relacionada por el que el tema era excesivamente sensible y cargado, hasta que durante los yo diría, 10 últimos años de docencia desde el contexto y desde planteamientos interculturales, siempre me encontré volviendo al tema de la Shoah, porque mi gran reto de cara a lo que era mi tarea de docente era plantearle a los alumnos cómo en una situación extrema, con una situación dramática, donde hay un proceso de deshumanización total, donde hay una renuncia total de asumir responsabilidad, hay unas personas que sí toman unas decisiones que éticamente son los correctos, son las decisiones coherentes, en línea con lo que son los valores que nos caracterizan. Para mí era muy importante que los alumnos sean capaces de hacer este ejercicio de reflexionar, porque en una sociedad como la nuestra, tan diversa, tan multicultural, donde se aborda desde diferentes enfoques y posturas pluralistas, toda la cuestión de la convivencia, uno ha de tener esta autonomía intelectual y una capacidad ética. Y por lo tanto, siempre me encontré volviendo al tema del Holocausto, tratando con los alumnos la cuestión de la banalidad del Namal, la cuestión de las decisiones. Y de repente me di cuenta de lo necesario y de lo relevante que es la enseñanza de la Shoah, no solamente en el contexto limitado, digamos, de la memoria y de la enseñanza o el enfoque histórico, sino más bien un enfoque de derechos humanos y de interculturalidad y de convivencia. Y este planteamiento lo ha entendido muy bien una de las personas a la que yo debo realmente, creo, y me siento comprometido desde mi visión o desde mi postura de hija de superviviente de tercera generación, a una persona que ha decidido darle visibilidad y darle peso a nivel curricular, a nivel político, que es era en su momento la directora general en el año 2017, la directora general del Centro de Innovación e Educación, de Investigación del Ministerio, que ha decidido priorizar y realmente materializar esta apuesta curricular en temas de Shoah y de enseñanza sobre la Shoah. Por lo tanto, eso es el porqué de la necesidad. ¿Cómo nace en España? Pues yo creo que tenemos con nosotros una de las personas que posiblemente es una de las pioneras, si no la pionera, en toda la cuestión de la enseñanza de la investigación sobre la Shoah, que ha trabajado estrechamente durante muchísimos años con la IRA, la International Holocaust Memorial Alliance, que es Marta, y quizás puede contarnos más también en relación a esto.
Pues Marta, te han pasado el micrófono directamente, así que tienes toda nuestra atención.
Muchas gracias. A ver, me gustaría, pues que siempre es tan complejo esta temática, puntualizar varias cuestiones. Primero, lo que has comentado, Jorge, acerca de esta no implicación, porque teóricamente, ¿no?, este teórico de que no había habido implicación del Estado español en aquel momento con el hecho del Holocausto. Bueno, yo creo que diría que tendríamos que terminar ya con esta cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso en el que no única y única y exclusivamente, como muy bien ha dicho Tamar, no estamos fijándonos en aprender sobre el Holocausto de una manera historiográfica, sino que de alguna manera el Holocausto nos permite abordar cuestiones mucho más críticas de la complejidad humana. Si partimos desde este punto de vista, yo creo que una de las enseñanzas del Holocausto es justamente la figura del bystander, es decir, el grupo de personas que de alguna manera indiferentes a lo que estaba sucediendo, y esto ya no estamos hablando de si ocurrió o no ocurrió, porque todos tenemos esta responsabilidad, y más como europeos, ¿eh? Con lo cual, fijándonos solamente en este grupo, que además los indiferentes son los que realmente permiten a los perpetradores, por un lado, que existan víctimas, y estamos hablando del 80% de la población, yo creo que solamente por esto ya tendemos que no volver a intentar explicar por qué no interesa o interesa el tema del Holocausto, De nuevo, también lo estábamos hablando antes, de una manera también amplia, porque hemos hecho un proceso, estamos en un proceso mirada memorística, con lo cual, desde el 2005, sobre todo, en que las Naciones Unidas deciden instaurar el Día Internacional, en el momento en que ya no solamente estamos hablando del genocidio judío en este caso, sino que se incluyen víctimas de la persecución nazi, se amplía sobre todo últimamente también la mirada hacia el genocidio del pueblo judío, perdón, del pueblo gitano, con lo cual se nos está abriendo un abanico mucho mayor para entender la relevancia y la fuerza que tiene en este caso este tipo de formación y de conocimiento. Muchas veces a mí siempre me preguntan, bueno, muy bien, esto, pero ¿por qué este y no otro? ¿No? Es decir, también podemos hablar de otros genocidios, ¿no? Yo, una de las cuestiones, hay muchas razones, pero una muy breve y muy simple es que desafortunadamente tenemos tantísima información, tantísima documentación, tantísimas evidencias, tantísimos testimonios, que realmente es un ejemplo, y lo digo entre comillas, que nos permite a nivel pedagógico trabajarlo desde muchas perspectivas. Y por esto también, en un lugar como el Estado español, en que podríamos argumentar, ¿no?, que quizás, y lo digo, ¿eh?, y yo ya esto ya lo desterraría de una vez más, ¿eh? Creo que ya estamos en un proceso que ya no tenemos que ir acerca de esto. Con lo cual creo que esta es una de las grandes razones. Otra cuestión es que también me gustaría, y también muy brevemente, que estamos diciendo, ¿cuándo empezamos realmente? Realmente es curioso porque si nosotros hacemos, estoy por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio mirando, ¿no?, exactamente las diferencias, incluso hay diferencias territoriales en el Estado español, es decir, Cataluña, por ejemplo, empezó hace ya tiempo con esta temática. De hecho, desde el 2010 hay muchísimos institutos, hay muchos profesores formados. Forma bastante parte, más o menos, pero no estamos en un inicio, estamos, yo diría, ya en un estadio un poco más amplio y de más conocimiento. De hecho, tenemos pues evidencias incluso que nos permiten también ya prever, ¿no?, aportaciones pedagógicas distintas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pasa lo mismo seguramente con la ciudad de Madrid, que por tener Casa Sefarad, la cual es la representante del IRA, y de hecho desde que la Casa Sefarad entra en el IRA es el 2008, en el currículum español de aquel momento, el holocausto se tiene que tener como conocimiento ya, desde el 2008. Estamos hablando de mucho tiempo. Aquí el problema un poco es ver cuál es la fuerza que tiene, diríamos, políticamente, ¿no?, una frase en un currículum y lo que sucede realmente en las escuelas, la formación de los profesores, etcétera, etcétera. No sé si quizás paro aquí un poco y si vamos, seguimos hablando.
Bueno, yo simplemente quería hacerte una pregunta a ti justamente porque estás apuntando en una dirección muy interesante, porque no solamente que hay que acabar con esa imagen de la supuesta neutralidad española, sino que también a veces, con todo mi respeto por los justos entre las naciones destacados, pues nos falta, esa es la medalla buena, pero nos falta mostrar las medallas malas, porque hubo listas de Serrano Suñer, creo que se llamaba, que se enviaron a los nazis para decir, si queréis, aquí tenéis a todos los judíos que tenemos en España. Y bueno, en ese momento a los nazis ni les interesó el tema, pero es que evidentemente el papel de España no era neutral. Y cuando hablamos de los indiferentes, uno piensa, bueno, en la población alemana que desde el año 33 estuvo, digamos, madurando, entre comillas, este proceso de transformación, ¿no?, de que de esta crisálida, en vez de salir una mariposa, salió un monstruo. Pero también en los otros países que ocuparon los alemanes, en Hungría, en Rumanía, en Croacia, pero incluso en los países en los que no entraron los nazis, también España fue indiferente, también Portugal fue indiferente. En todo caso, se beneficiaron de de la situación para algunos para hacer dinero, ¿no?
Exacto. Bueno, es que el propio concepto de neutralidad, ¿no?, ya nos está indicando que neutralidad no existe, ¿no? Es decir, es ponerse, y de hecho, bueno, has nombrado los clásicos, diríamos, neutrales, pero es que la misma Suecia, la misma Suiza, ¿no?, tienen ejemplos claros de participación en un momento concreto con el gobierno, en este caso nazi, ¿no? Con lo cual, esta es una cuestión. Yo creo que también, creo que es importante resaltar, y de hecho yo es una reivindicación, y de hecho en el Parlamento de Cataluña, que hemos editado ahora muy recientemente un dossier, hay concretamente un capítulo dedicado a la relación entre el Estado español franquista y la Alemania nazi, y le damos toda partiendo de Hilbert, ¿no?, un poco, quiénes eran los perpetradores, los bystanders, qué relaciones había, y las encontramos en todo momento. Es decir, tenemos la participación del gobierno franquista, como muy bien has dicho tú, Jorge, en el archivo judaico, pero no solamente en esto. Es decir, ya desde el inicio, claramente, ¿no?, acciones antisemitas, el judío como elemento, diríamos, enemigo, ¿no?, de la población española, el cual, pues incluso, ¿no?, las comunidades marroquíes tuvieron que pagar al alzamiento, ¿no?, en medida para no ser molestadas en este sentido, ¿no? Esto es, pero luego tenemos una división azul, tenemos trabajadores alemanes que van a trabajar para la industria alemana, tenemos luego la ayuda de la ruta de las ratas, que realmente muchos de los nazis se quedan en España con impunidad total y absoluta. Es decir, tenemos muchos elementos muy interesantes de poder estudiar, o la población judía que estaba en aquel momento aquí, que necesita convertirse, y las conversiones existentes durante los años del 30, ¿no?, del 39 al 43 es abrumador, diría, con la medida, pero es abrumador para las personas que se querían quedar aquí, que eran judías, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos elementos, y yo creo que nosotros siempre lo decimos, y con nuestro contamar lo hemos hablado muchas veces, nosotros no somos jueces, hay jueces que van a decidir, pero nosotros sí que somos educadores, con lo cual permitir de alguna manera poner en evidencia también la complejidad humana. Salgámonos de los buenos y los malos, no existen. Yo creo que la zona gris, muy poco explotada, ¿no?, de nuestro famoso Primo Levi, creo que es bueno de ya, después de tanto tiempo y de tanto conocimiento, teniendo todos estos elementos, en según qué momentos nuestros alumnos son capaces de poder realmente hacer una aproximación crítica alrededor de qué quiere decir todo esto, ¿no? Y que les ayudará mucho a la proyección de entender situaciones actuales, además, que esta es una de las posibles, diríamos, probabilidades que nos da, y nosotros con Tamar creemos firmemente, ¿no?, en que es una de las opciones que nos permite justamente defender el por qué tenemos que enseñar sobre este acontecimiento tan paradójico y tan paradigmático, diríamos, de la historia de la humanidad.
Tamar, justamente te quería preguntar, porque tú nos comentaste que trabajas en el Consejo de Europa. En Europa hay países, digamos, en general, Europa Occidental sí participa en el IHRA, hacen acciones, reivindican ceremonias, actos, patatín, patatán. Pero luego hay países que hoy en día ya están reintegrados en la Europa continental, que justamente tienen en su pasado mucha oscuridad, y son los más reticentes, ¿no? O sea, estoy hablando de Polonia, de Hungría, de Lituania, que siguen poniendo nombres de calles a terribles asociados de los nazis, etcétera, etcétera. ¿Cómo, viendo lo que pasa en esos países, en qué situación está España para digamos, no solamente reconocer, sino reconciliarse con su pasado? Ya sabemos que España tiene problemas hasta el día de hoy para reconciliarse con un suceso como la Guerra Civil, y que todavía seguimos de alguna manera en las trincheras.
Mira, Jorge, te voy a contestar muy brevemente el tema porque me gustaría volver a incidir en algunas cuestiones muy importantes que comentó Marta. Pero mira, la postura del Consejo de Europa el Consejo de Europa es una institución política, apartidaria, pero política, donde están representados 47 Estados miembros del continente europeo que han firmado carta de derechos culturales y que están adscritos a una visión determinada. En el Consejo de Europa se genera y se favorece desde el ámbito, el Consejo de Europa está dividido en varias, digamos, pilares, yo estoy en el Departamento de Políticas Educativas. Y desde ese departamento lo que se hace es, digamos, lo que se conoce en el lenguaje inglés como capacity building, o sea, dando los recursos, formaciones, herramientas a todos los países de forma incondicional para que puedan desarrollar esta visión democrática, esta visión basada en la dignidad de la persona. Pero ahí está la decisión de los países de que si quieren tomar y aprovechar de estas enseñanzas, de este apoyo, de estos recursos, incluso financiación, formar a su cúpula política o educativa, etc. Por lo tanto, la postura del Consejo de Europa como institución es muy, yo diría, respetuosa. De hecho, mi labor, yo no soy miembro del Consejo de Europa, porque los miembros son el embajador de España, el ministro de Educación, lo que yo soy miembro del comité de expertos que asesoran. Una novedad en el Consejo de Europa en relación a la Shoah es el Observatorio para la Enseñanza de Historia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta el poder trascendente que tiene el currículum y muy concretamente el currículum de la historia, porque el discurso político se transmite a través de la historia. Por lo tanto, te encuentras narrativas que pueden trasladar una visión u otra. Volviendo a nuestra labor y nuestra responsabilidad, yo diría como educadores, es no solamente construir una narrativa desde luego más comprensiva, más completa, porque como dice Marta, ni objetiva ni neutra no existe, pero una más que integra las diferentes visiones, pero quizá es algo un poco ingenuo, porque al fin y al cabo el currículum lo diseña siempre los gobiernos. Lo cual, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Dotar al alumnado con una lectura crítica. Una lectura crítica, una lectura donde ellos pueden aplicar una visión de la ética, de la dignidad de la persona, de los derechos fundamentales. Y toda esta visión requiere, antes que nada, el conocimiento. Ahí es donde cerramos el círculo. Partimos del conocimiento, pero no acabamos en el conocimiento. El conocimiento es fundamental, la investigación es fundamental. Pero sería un gravísimo error, por eso tanto Marta como yo reivindicamos la necesidad de incidir en la sociedad y trasladar los conocimientos para que las personas puedan materializarlo en acciones concretas. Y te voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas hemos tenido el gusto, el placer de organizar conjuntamente un seminario volcado precisamente en esto, en Toledo, donde hemos juntado 16 alumnado universitario, 14 alumnos escolares de primero y segundo de bachiller y varios profesores de secundaria. Y entre todos hemos debatido la temática, la hemos llamado abordando temas controvertidos, ¿cómo lo hemos llamado? Addressing controversial issues. Lo llamamos imagine, eso es. Generando convivencia, abordando temas controvertidos, donde hemos desgranado con los chicos todo ese conocimiento de carácter sociológico, de carácter filosófico, de carácter histórico, sobre los acontecimientos de la Shoah, todas las implicaciones. Hemos tocado temas de antisemitismo y de racismo, de crímenes de odio, y conjuntamente con ellos hemos elaborado todo. En ningún momento le hemos dicho, habéis de actuar. Y cuando terminó el seminario, el último día hemos dedicado a espacio libre, donde ellos se han juntado en grupos y han propuesto propuestas concretas para acción, y todas las acciones estaban en línea de integración, inclusión, reconocimiento, apoyo, solidaridad. Pues Volviendo a esto, simplemente una frase más que quisiera decir a lo que decías tú, Marta, antes. Tenemos un gravísimo error. Nos es muy cómodo decir las cosas en términos de blanco y negro y tener una visión simplista del fenómeno de la Shoah, del Holocausto, de todo lo que se pone. No nos permitimos, no nos podemos permitir este lujo. Hemos de hacer el esfuerzo de tocar también aquellos espacios que nos incomodan. Hemos de entender que la realidad de la Shoah y del Holocausto ha sido tan surrealista, pero ha sido también real. Es el, al igual que el gran error de decir, ay, es que Hitler era un monstruo, era un psicópata. No era un psicópata, era un señor normal y corriente que ha sabido manipular y crear una estructura, un esquema que le ha permitido alcanzar a un genocidio. Mira, una anécdota y con esto termino, cuando hablo de la simplificación de las cosas. Sabéis que el gran referente en el ámbito de la Shoah y de la historia es Yehuda Bauer, un señor al que quiero y le tengo admiración infinita. Pues ahora hay un escándalo en Israel, porque resulta hay gente oportunista por todas partes. Y cuando digo que hemos de hablar de todo, pues he de decir también yo, ser coherente con lo que digo. Pues hay un productor de cine o un guionista en Israel que ha hecho un documental sobre, indagando sobre el número real que ha supuesto el genocidio judío, donde se cuestionaba el número de 6 millones. Mira, Jorge, a mí me parece un disparate y irrelevante de todo. ¿Por qué? El número es totalmente irrelevante. Además, cuando tú entras a una aula y le dirás a los alumnos 6 millones o 60 mil, para ellos la percepción a priori es igual. Lo que hay que personalizar, hay que entender que la historia de la Shoah es la historia de individuos, de vida truncada, de toda una sistematización de maquinaria que ha logrado de una forma totalmente industrial eliminar todo un pueblo. Y hay que entender que esto puede volver a producir. Esto no es un decir, se está produciendo en otros países. Tú me has hablado del Consejo de Europa y de los Estados miembros. Pues algunos miembros del Estado actual del Consejo de Europa se ven en situaciones muy comprometidas en cuanto a, yo no me atrevería a decir genocidio, pero sí vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, hemos de ser valientes, no podemos tener una mirada simplista, no hemos de ser oportunistas, hemos de alejarnos de discursos institucionales y actuar, hemos de preparar a nuestros chicos, los jóvenes son magníficos. Esta afirmación de, uy, estos jóvenes de hoy, una generación perdida, mentira podrida. Son magníficos, son valientes, son críticos, son audaces. Vamos a darles herramientas y vamos a darles, delegar en ellos esta misión.
Bueno, Marta, una última palabra. Tenemos muy poco tiempo para resumir esto. No sé si en esa poca palabra que te voy a dar se puede plantear qué es lo que podemos hacer o qué debemos hacer ahora mismo. Porque nos hablaba Tamar de iniciativas importantes, pero a una escala muy pequeña. Tenemos que, de alguna manera, generar una onda expansiva en todo el país, ¿no?
Sí, sí. De todas maneras, me sabe mal no poder tener la fórmula, diríamos, mágica para ello. Yo creo que la persistencia de los que realmente creemos en ello, yo creo que cada vez se va empujando más por las necesidades que tenemos. Es lo que está explicando Tamar. Tenemos que creer en estos jóvenes porque tienen un potencial muy, muy bueno. Ayudar a los profesores que están en una situación difícil y cruda cada día, con lo cual les tenemos que arropar. Yo solamente les diría una cuestión a las personas que tienen más poder de decisión. Una, como decía Tamar, no hacemos magia, es decir, enseñar, no vamos a solucionar problemas, pero sí que vamos a permitir ser mucho más críticos, y con lo cual que nos den este poder en este sentido para crear una sociedad mucho más crítica, mucho más, diríamos, consciente y sobre todo mucho más justa en este sentido.
Tamar, a ti te queda menos de un minuto.
Nada, me adscribo a todo para decir simplemente, Jorge, para consolarte un poco que en este momento Marta y yo estamos implicadas en un proyecto a nivel europeo que ya se lleva a cabo en España. Lo lidera, de hecho, la Universidad de Barcelona con Marta. Es un proyecto europeo promovido por la casa de la Fundación Ana Frank, que se llama Stories That Move. Justo hoy estaba mirando en la página web, Marta, y hasta hoy en día, desde que se inició, ya se ha formado 7.000 profesores. De todos modos, para mí la clave en la formación de profesores no es darle la didáctica, sino ayudarles a encontrar la actitud y el compromiso.
Pues no hay mejor manera de cerrar este encuentro, que no es el último. Intentaremos también comunicarnos con otros personas que están trabajando en esta misma dirección como vosotras, y aprovechando que estos días se habla de ese tema, porque para muchos esto es un día al año, pero nosotros aquí, como vosotras, estamos todo el tiempo tratando de normalizar esta situación, que quiere decir ser conscientes durante toda la vida de esto que ha pasado, que puede volver a pasar. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta siempre.